When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Estamos en La Chora Interminable y tenemos una invitada de lujo. Te estaba platicando, Gis, que antes de que entrara nuestra invitada, que como tengo tres gatos, el otro día me dio mucho agüite que la gatita, que es la cazadora, traía un en su hocico una ardilla bebé.
No manches.
Y me dio mucho agüite, entonces la seguí para quitárselo para. Y no pude, cabrón, no pude. O sea, los gatos son. ¿Qué les puedo decir? Tú pues que tienes escenas, gato y perro, pues.
Son carnicerías que uno tiene que aprender a convivir con ese tipo de escenas de son dramas de la vida real, pues.
Porque o sea, luego te llegan con el hocico a mostrarte como una especie de tributo a que les das de comer y te llegan así con un colibrí.
Con una cabeza.
Sí, y dices, chingue su madre, no puede.
Yo tuve una perra boxer hace muchos años. Y vivía en Coyoacán, y ya ven que Coyoacán, bueno, ya la pinche Ciudad de México está llena de ardillas por todos lados. Y entonces una vez se metió una ardilla a mi casa, y como mi casa está llena de ventanales, se pegaba contra las ventanas, no podía salir. Y entonces la perra estaba vuelta loca, dando vueltas y vueltas y vueltas, y yo decía, se la va a chingar. Y en
se
efecto,
la va a chingar.
Cuando estaba a punto de abrir la ventana para que se saliera la ardilla, llega la boxer y la agarra. ¡Ah! Pero así una violencia. Ah, y por supuesto
se
que
llamaba.
Llegó a decirme, toma, es para ti, mi amo. Estate orgullosa de mí.
Oye, pues, quiero decirle
qué duro.
Los choreros que esa voz que escucharon, que ya se les hace muy conocida, es nada más y nada menos nuestra querida Irene Azuela, que está invitada aquí en La Chora. Y estamos muy contentos de que la hayas contactado, pelón, porque qué padre que se te ocurrió.
Sí, Irene, bienvenida.
Gracias, Gis, gracias, Trino.
Ya, la verdad es que, ¿cómo te ha ido con la pandemia? Porque a nosotros no nos ha ido bien, pero ¿a ti cómo te ha ido?
Pues bien y mal, ¿no? O sea, unos días bien, otros días fatal, otros
es
días
raro.
Con ganas de salir corriendo, de divorciarme, de decirle a mi hija, ahí la vemos nunca más. Y pero al día siguiente pues siento que hay mucho amor y que la vida tiene que ser de otra manera. Pues, la locura, ¿no?
La locura, o sea, sí, pues,
muy
la locura.
Esquizofrénica esta experiencia. En términos generales, bien.
Le preguntaba a Trino si te seguía en Instagram, porque yo siguiendo tus historias, eres un ejemplo de esas personas que están agarrando como de un ejemplo de creatividad, del encierro, y haces juegos y construyes con cartón cosas y luego arman grupos de rock ahí entre los de la familia. O sea, un ejemplo de manera de sobrevivir, cabrón.
Gis, no te dejes engañar, piensa que eso dura una hora y el día es muy pinche largo, tiene muchas horas. Entonces,
bueno, eso sí.
Es una mini parte de la cuarentena. Luego las redes, eso es lo que hacen, que nos engañan.
Son montajes para Instagram.
Son montajes, así es. Entonces no te dejes engañar. En realidad he estado aburridísima, de pésimo humor, con ganas de regresar ya a la normalidad, pero pues ahora es la nueva normalidad. Entonces, quién sabe si tenemos ganas de regresar.
Sí, ¿no? Estamos diciendo que cuando ya nos den chance de regresar, ya nadie va a traer ganas, ¿no? De que ya pues a la calle todos. No, gracias. Así está bien.
Es que te voy a decir, una de las cosas que yo veo tanto de los moneros como Gis o yo, es que esto para nosotros más bien es normal. Lo que no es normal es tener a la familia todo el día en la casa. Porque
pues no.
Yo lo que extraño nada más es ir. Ya, lo bueno es que ya el pelón ya bebe, pero es ir con este cabrón y otros amigos a una cantina y ponernos una peda, pero luego regresar a mi casa, pero que mi casa esté sola como estaba antes. Lo logré porque ya soy víctima de la pandemia y ahora ya estoy solo. Y entonces,
es un nuevo soltero.
¿Cómo? ¿Cómo que víctima de la pandemia?
Víctima de la pandemia de estas encerronas. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí mismo en Ajijic, estoy en otra casa y todo el cambio y ese rollo, ya tengo esa parte en la que sí siento la soledad, pues, pero me la he pasado ahora sí como buscándole por todos lados, haciendo acuarelas, planeando libros y todo lo que ha pasado normalmente, por ejemplo. Los periódicos era una ventaja a trabajar para un periódico porque tenías la tira, la mandabas, pero ahora nadie compra periódicos. Entonces ya los periódicos están valiendo madre, está valiendo madre todo. Entonces, ¿cómo le busca uno a lo que sigue, cabrón? Ese es el pedo.
No,
por ejemplo,
y luego... Ajá.
No, perdón, es que pensé que tú me habías, es que me estabas diciendo que estabas a media producción y se me hizo muy raro porque según yo estaban suspendidas. ¿O cómo está la cosa? ¿No estás en la producción?
Pues no. No.
Hubo un... Ahorita se va a conectar.
Sí, lo... No, ¿nos recuperaste? ¡Ey! ¡Irene!
Ajá. Aquí estoy.
Sí, es que te perdimos con la respuesta.
Ya.
Te perdimos.
Perdón,
con la
ya
respuesta,
estamos otra vez.
Irene.
Ah, a mí me perdieron. Claro, es que estas plataformas también tienen que ponerse más pilas, ¿no? O sea, francamente ya llevamos más de 3 meses de encierro, ya sería momento de que Zoom, pues como que nos ofreciera un poquito más, ¿no? Porque luego dejas de escuchar y entonces no sabes si poner cara de interesada, de te estoy escuchando, o dramatizar la situación y decir, no, espera, no digas nada, deja que la conexión regrese. A ver, sí, las producciones en términos generales están paradas. Hay muchas producciones pues muy poco responsables que están haciendo su trabajo casi como siempre, a diferencia de el cubrebocas y a lo mejor hacerles pruebas de estas que te pinchan el dedo ciertos días. Ya me perdieron. Los veo súper pausados ya.
Ajá. Sí.
Y hay otras que no, hay otras que lo están haciendo más responsablemente. Yo soy parte de la que está haciendo las cosas pues como se debe. Entonces estoy encerrada en un hotel y voy a filmar y regreso al hotel. Ajá. Pero antes de eso tuvimos que llegar al hotel, que nos hicieran la prueba y esperar 3 o 4 días a que salieran los resultados de la prueba. Una prueba muy bonita donde te meten un hisopo.
Aquí,
y
¿verdad?
Luego te dice el enfermero, va a molestar un poquito. Y no sabes si el hisopo está aquí o aquí o aquí o...
Por no allá digas.
Te conté.
No.
Una cosa muy bonita. Y entonces ya cuando te dan el resultado, ya te pones a filmar.
Uf.
Pero pues obviamente los gastos son mucho mayores. Yo creo que no cualquier producción puede darse el lujo de trabajar en estas condiciones.
Porque se alarga, ¿verdad?
Es larga, sí. Digo, nosotros solo nos faltaba un poquito para terminar cuando llegó la pandemia, pero de todas maneras, pues es tener gente en los hoteles, es pagar pruebas, es comprar caretas, es tener estas estaciones de agua y alcohol. O sea, sí es mucha lana. Y por supuesto, sí, claro, también mucha responsabilidad de tener la gente trabajando en un riesgo constante, ¿no? Porque la idea es pues como pensar en círculos, círculos protectores anticoronavirus, pero bueno, pues el riesgo está en todos lados. Esta cosa que no lo veamos es bastante
complicado,
¿no? Es así como, ok, ya llegamos al futuro.
Sí. No, bueno, es que eso es lo que está pasando ahorita con todas las producciones, con la vida. Yo me estaba yendo a México una vez por semana a grabar un podcast para Netflix. Y obviamente llevo 3 meses haciéndolo desde aquí. Y así con el sistema que lo estamos haciendo contigo con la chora. Es decir, te grabas tu voz. Y finalmente queda un producto sabroso porque como tienes la voz grabada, pareciera que los tres estamos en un estudio porque sí queda muy bien hecho, ¿no? Pero sí hace falta, a diferencia de lo que tú estás haciendo, sí hace falta el que trabajes y te veas y te estés, es decir, el contacto, pues, o sea, que no estés tocándote, pero sí estar con la persona sí hace mucha falta, porque nos estamos acostumbrando a usar una pantalla y parece ser que esto va para largo. Es decir, a mí me han dicho que esto del podcast lo van a mejorar porque ya hay una nueva aplicación que se llama StreamYard, y StreamYard puedes tener las pantallas diferentes. Ajá. Sí están avanzando mucho en esto, porque yo veo que, y bueno, incluso estoy ahorita como Jacobo Saludos, que estoy estrenando unos nuevos audífonos porque tenía unos que sonaban de la verga. Y con
te ves estos, muy bien.
Y ya, ahora sí, ya no van como Jacobo, cabrón.
Le van, ¿no? Bien, le van bien. Siento que le dan como mucho más seriedad,
se ve muy guapo
a lo que está haciendo.
Pero ahí te va, una de las cosas.
Muy bien, muy buena inversión.
Eso es una de las cosas que yo digo, es, espero que esto no sea ya el continuo de que ya no voy a volver a viajar, porque a mí me encanta ir a Ciudad de México, me iba los lunes y luego me quedaba a comer, grababa, veía a mis cuates y me regresaba el martes. Ahora con esta nueva normalidad, pues hasta más ganas de quedarme 2 o 3 días, pero no, bueno, cabrón, o sea, se ve que todo está planeado para que sigamos en esta chingadera.
Oye, pero
yo, perdón, adelante.
¿No les pasa que en estas sesiones de Zoom sienten como que tienen que compensar algo? A mí me pasa que así como cuando hacíamos llamadas de larga distancia, ¿no? Que hablabas a tu casa o que algún familiar se iba afuera y entonces hablaban y era de ¡bueno! ¿Qué pasó? ¿Cómo han estado? O sea, una cosa así como de que tenían que la distancia tenían que llenar con algo, ¿no?
Sí, sí.
Más yo. Y entonces yo siento lo mismo aquí en Zoom. Siento como que tengo que gritar más, que ponerle más energía a la cosa, porque pues no da. O sea, estás ahí, pero no estás ahí del todo. La verdad, yo no quiero acostumbrarme a esta chingadera.
Yo a veces en el Zoom lo que hago es que luego le pido a los demás que también se acerquen y se alejen. Así como digo, no nos están viendo ahorita en el radio, pero eso le da una calidez, un sabor al...
Sí, porque en la Chora TV sí necesitamos, porque luego se vuelve de hueva cuando estás viendo la Chora TV en YouTube, que son como la tribu Brady, nada más 4 cabrones hablando y cada quien, y sobre todo, ya sabes, todos los programas de análisis políticos son una hueva inmunda porque están todos así nomás, ¿no? Y atrás siempre tiene que haber un librero. Ese no es un librero,
oye,
ese es de discos.
Y luego también.
Pero tiene que haber como libros, que se tienen que ver hasta incluso las tapas de los libros para que veas que sí lees.
Pero, y también no sé si les ha pasado, pero yo he cachado varios conductores o comentaristas ahí que de repente ponen así su agua quina, ¿no? Que escondieron la ginebra, pero no la agua quina.
Sí.
O como cosas que se les van. Y luego pienso, esta gente, tantos años dedicándose a la televisión, ¿no pueden poner un pinche cuadro más bonito? Una lámpara, la lámpara que tienen en su cuarto, póngansela ahí para que se vea mejor, pero no, ponen así. Así sí. Se ponen, ¿no? El cuadro, dices, no, o sea.
Pero ¿sabes qué?
O sea, sí. Google, pregúntale a Google cómo encuadrar.
Sí. ¿Sabes qué? Sí, vamos a tener que hacer una segunda sesión con Irene, pero ya para Chora TV, para que la gente pueda estar viendo en pantalla todas estas cosas que ya está empezando a aplicar Irene para darle vitalidad a la escena. O sea,
oye, en Amazon yo vi que venden pantallas para tu Zoom. O sea, es como un tripié. Y vienen varias opciones, tienes bosque, digo, ya sé que hay pantallas verdes que tú puedes hacerlo ya a nivel electrónico, pero ellos te venden la pantalla que puede ser libreros con libros de Octavio Paz o lo que tú quieras, lo pides, y tienen atrás montaña, libros, barrancas,
yo quiero atrás fiesta. De mí una batalla, yo quiero atrás de mí una gran batalla, o sea, unos ejércitos peleando, en vivo.
No, yo digo que un sauna de señores gordos de Rusia, ¿no? Y tú también sí, como en toalla, pero atrás unos gordos ahí como así. Estaría chingón. Estaría padre que en el que hagamos de la Chora TV con Irene la próxima, que a Irene le están haciendo un masaje como muy elegante, así como de estrella de cine, ¿no? Que mientras le está dando el masaje una señora así, una matrona grandota, ella así
No, pues es que si eres rockstar, Irene.
¡Ándale! Con unas super luces o una de estas, bueno, no se vería, una de estas sillas de tela, ya sabes, típicas de directores de cine que tienen atrás, sí, Scorsese.
Sí,
pero no, eso no sirve porque no se va a ver, mi madre, no, mala idea.
Oye, pero me costó algo de trabajo establecer ya contacto firme contigo. Y entonces como que yo dudé si eran por tus malas dinámicas con el WhatsApp o porque de plano eres ya tan rockstar que ya no contestas las llamadas, cabrón. O sea.
No, hombre, ¿qué rockstar voy a ser? Ojalá. Me hubiera gustado ser más rockstar que actriz, pero. No, pues es que soy distraída, Gis. La verdad es eso. Y entonces veo los WhatsApps y digo, al rato contesto y se me va. Y luego ya quedó hasta abajo de la lista y. Es distracción, básicamente.
Sí, pero ¿te ha pasado, Trino? No sé si tienes algún amigo que tenga la costumbre de que tú le mandas un WhatsApp y le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te dice, bien. Entonces tú ya continúas y le dices, ah, lo que pasa y es ya. Que tal, sí. Y ya no te vuelve a contestar, cabrón. Así es Irene.
Yo tengo, por eso tengo unas que yo hice precisamente unos stickers. En donde si no puedo contestar pongo a Chelita la banquera, la cajera, con un volante y nomás dice, voy al volante. Entonces ya saben que si me van a decir algo, no les voy a contestar inmediatamente porque es peligroso. Entonces eso ayuda porque el sticker es solamente una picada y ya.
Claro.
¿No? Y ya.
Algo así me hubieras puesto en el WhatsApp, Irene.
Te está haciendo reclamo como novio celoso.
Sí, ya. Sí, no, déjalo pasar y no me expongas, qué gacho.
No, ¿sabes qué? O sea, yo hasta me daba pena porque dije.
Bueno, además yo te escribí una cosa y me mandaste una florecita. O sea, eso está peor.
Ah, pues es que era un mensaje de medianoche.
¿Qué chingada significa una florecita?
Me decías que te sentías como a punto de realizar un examen. No, eso fue ese, ¿no? Ah. ¿Verdad? Pero es que, a ver.
Karim.
¿Estás entonces a media producción o no? Porque yo sobreentendí que no me respondías porque estabas en la mitad de una filmación. Y yo dije, no, qué vergüenza, estoy aquí interrumpiendo un trabajo, cabrón.
Eres de otra generación, sí, sí. Porque cualquier veinteañero no pensaría eso. O sea, tú mandas el WhatsApp, invades la intimidad de alguien y vale madre si esperas la respuesta en chinga.
Sí.
No, sí estoy a la mitad. Hay días que no tengo llamada, entonces pues me tengo que quedar aquí.
Pero es la de. Es la serie, ¿verdad?
Sí.
Fíjate que ¿a qué horas? O sea, cuando hay llamados, eso yo sí siempre me he preguntado. Para mí, si yo fuera actor, lo mejor sería grabar después de en la tarde y en la noche. O sea, fabuloso para mí tener todo un proyecto que estés haciendo eso en la noche. Pero no sé si eso es más pesado. Yo no me imagino a alguien que tienes un llamado a las 6 de la mañana y tienes que empezar a filmar a las 7, 8 de la mañana por alguna razón. Yo diría, no puedo, cabrón, esa hora es imposible.
¿Pero por qué preferirías en la noche?
Como que es como la onda de los rockstars que graban sus discos y empiezan a grabar desde las 11 de la noche y acaban a las 6 de la mañana y a las 5 quedó la mejor toma, ¿no? O sea, es donde están más prendidos y la chingada.
Sí, pero pues luego de los jodidos que terminan.
Sí, Trino.
No, es... A mí me dicen llamado nocturno e inmediatamente me convierto en un monstruo, me pongo de pésimo humor, y siento que la vida es una desgracia. O sea, los llamados nocturnos son una pesadilla.
Ah,
de pronto,
ok.
3 de la mañana. Ajá. Y hay un silencio así y espectral en el set. Empiezo a ver a la gente ya como cabeceando, ¿no? Y dices, ¿qué chingados estamos haciendo esto? O sea, deberíamos estar dormidos en nuestras casas. Ya. Esto es contra natura. Pero también te entiendo, porque luego los fotógrafos hay unos muy exquisitos que no, hay que agarrar el amanecer para esta toma. Es muy importante que nos agarre la magic hour. Sí. Entonces despiértate a las 4 de la mañana para empezar a filmar a las 6. Y no importa si la escena salió o no, tiene que ser en ese momento, porque ya, está a punto de salir el sol. O sea, así una pinche histeria de todos, pero todo para que se vea bonito.
Fíjate,
todo para que se vea bonito.
Es que esa onda, yo soy tan anti esa onda tempranera que yo me acuerdo que yo le preguntaba a Carlos Puch cuando tenía su programa empezaba a las 6 de la mañana y me decía, me levanto a las 4 para irme a W, que estaba hasta casa de la verga ya por... Tlalpan y la chingada.
¿Casa de quién, perdón?
En casa de la verga. ¿Conoces la casa de la verga? Más para allá. Entonces, llegaba el cabrón, hacía el pinche programa de genio, como siempre se pone el pinche Puch, y terminaba a las 10:30. Y entonces se regresaba a su casa, cabrón. Cerraba las cortinas, se ponía pijama y de 12 a 2:30, 3, se echaba un coyote así para pa aguantar, cabrón. Y luego seguía la tarde, pero se dormía a las 10, ya estaba otra vez como pajarito para dormirse, para levantarse a las 4, cabrón. Entonces, eso para mí se me hace...
Sí, la cosa es que uno no es robot, como para decir, 10 de la noche, tuc, me duermo, ¿no?
Claro.
O sea, 10 de la noche, pues, o sea, traes todavía la información, energía, pues no es como que apagas el switch y ya. Eso es lo que está difícil.
Sí.
Yo admiro mucho a la gente que tiene como cierto control para dormir. Yo no, yo digo, me voy a dormir y le estoy dando mil vueltas a las cosas, me tardo, no, me paro, no me paro. Y pues ahí ya se me fue todo el insomnio.
Pues es la vida de los actores, se me hace bien cabrón. O sea, ¿pero qué haces? O sea, para tener más o menos energía que te sostenga, luego tienes algún régimen, o sea, haces yoga o ¿cómo se llama este? CrossFit.
El CrossFit. Tengo un crush. Que no lo conozco, no te lo manejo, pero tengo un crush con este fitness. No tengo idea de qué se trate. Veo que hay muchos gimnasios que lo ofrecen, pero pues ahora hasta los gimnasios ya,
sí, valieron.
Ya fueron, ¿no?
Bares y gimnasios, sí. Quiere decir que eran muy parecidos.
Ya valieron.
Sí, es muy parecido el bar y el gimnasio. Creo que van a abrir antes el bar que el gimnasio. Oye, pero una cosa que te quiero preguntar, porque de actriz de teatro, que ese es otro rollo, pues tienes tus ensayos y tienes tu obra de teatro, sabes que tienes la presentación en vivo, que ese es otro rush que debe ser bien cabrón, que yo lo creo así, que termina la obra, cabrón. Yo te fui a ver en esta, la del, ¿te acuerdas esta, la del Canario?
El Canario.
Ahí en Guadalajara, como.
Y Y terminas con un rush en cualquier lugar donde terminas de hacer la presentación. Y yo creo que no te puedes dormir inmediatamente, ¿no? Traes una adrenalina después de eso muy cabrona, ¿no? No es como filmar una escena que a lo mejor la escena la haces 3-4 veces, pero ya regresas a tu hotel y dices, pues no estuvo tan cansado porque esta vez fue algo que duró una hora y media y la chingada. Pero una hora y cachito de una obra de teatro con el rush de la gente en vivo debe ser muy cabrón, ¿no?
Sí, no, por eso aceptas las invitaciones a que si a la fiesta, que si el revencito, que si la cenita, porque necesitas, claro, algo como que te ayude a aterrizar. Y luego en esa obra me pasaba que pues todos eran unos reventadazos y se echaban unos bacanales ahí mientras yo estaba en escena. Y entonces un día llegaban con la botella de vino tinto español de no sé qué carambas. Y entonces llevaban la tortilla española y el jamón no sé qué y el no sé cuánto. Mientras yo tenía que tragarme así litros enteros de cloros, o no sé con qué me suicidaba, y entonces salía yo ya así hecho un trapo y estos güeyes traían un reventón delicioso y les decía, oigan, qué injusto, no sean gachos. Pero pues,
oye,
sí,
pero a ver, una cosa,
de aterrizar.
Tú, como tú, tu pareja es Quique Tacubo, entonces tú tienes contacto con los dos mundos de los rockers y los actores. O sea, ¿qué gremio es más reventado?
Híjole.
Ahí se dan.
Ahí se van, ¿eh? Ahí se van.
Sí, claro.
Pero yo creo que el rush de los músicos es mucho más cabrón que el nuestro. Por eso hay tantos borrachos también. ¿Por qué creen que deben tanto? Pues sí, necesitan ahí como un... Sí, pues bajarle a la cosa porque... Pues supongo que también tiene que ver con la cantidad de público, ¿no? Porque pues los teatros, pues no sé, tendrás 100, 200, 300, 800 personas, pero los conciertos, pues ahí están, hay mucho más banda ahí gritando y eso, esa energía está
cabrón. Fuertísima. Sí, sí, y luego por eso hay mucho rehabilitado y luego hasta cristianos, cabrón.
Exactamente. Luego hasta cristianos se nos convierte.
Es que ese es el camino, hombre. Es el camino del reventón en exceso, cabrón. Se van a tal extremo que luego se van al otro.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sí, por eso decíamos que los consejos a los niños es no te metas muchas drogas porque luego te vas a hacer cristiano, cabrón. O sea,
ese es el miedo que hay que infundir.
Se gastan todas las fichas. Sí, hay que evitar eso a toda costa.
Es increíble porque yo me acuerdo de mis cuates músicos y que decían, yo realmente, o para componer o para salir a un concierto, si ando pacheco, me concentro más en cómo tocar, ¿no? Entre las pisadas y todo el rollo. Porque yo les decía, netamente yo pacheco no puedo dibujar, o sea, es contra natura, ni borracho, ¿no? O sea, tienes que estar como muy, muy claro en lo que estás haciendo, porque pacheco, pues en primer lugar, se te hacen chistosas cosas que no son. Y segundo, no tienes como esa misma precisión, ¿no? Pero sí terminando un buen cartón, o dices, ya acabé, cabrón, ya lo mandé. Ya dices, pues ahora sí me merezco mi tequila, cabrón.
Ahora sí.
Sí, sí.
Ahora sí me toca.
¿No? Que ese es como el premio que yo siempre siento que digo, ya ahí, yo me imagino que es contigo, ¿no? Igual, ¿no? Ya hice mi pinche escena chingona ya. A ver, ahora sí, pues está haciendo hasta monarca, güey. Tráigame mi tequila, un pinche siete leguas blanco, uno bueno, cabrón, y vámonos, cabrón.
Sí.
Oye, porque yo me imagino que para la labor de actor se necesita mucha precisión, ¿no?
Sí, que para la labor de actor, ¿qué, Gis?
Que se necesita mucha, mucha precisión, ¿no? O sea, comenzando por aprenderte las líneas de los diálogos, entonces necesitas estar súper sharp, ¿no?
Pues sí, pero ¿sabes qué? La televisión es un mal vicio, porque... Porque, pues con todo respeto a nuestros guionistas, pues de repente llegan los guiones muy, muy poco trabajados. Y entonces en el set hay una sensación y hay una necesidad como de terminar de afinarlos.
Ajá.
Y en ese proceso los actores nos tomamos muchísimas libertades para traducir el guión a nuestra manera. Y entonces... pues ahí dejamos de ser un poco disciplinados, a diferencia del teatro que es, pues así se dice y así se dice y te chingas, ¿no? Con sus excepciones también, pero pues sí, más te vale estar ahí y luego estás cansado y se te olvida la frase, o a mí me pasó ahora que después de 3 meses de no estar haciendo nada, regresé al set, se me olvidaba, o sea, tuve que cortar una escena como 4 veces porque... No me venía la frase. No sabía, no tenía idea que seguía. Y entonces ya sabes, empiezas como a sentir una pausa ahí larga.
¡Qué horror,
cabrón! Con cara como de te toca, pero pues no, en realidad te toca a ti. Y entonces, pues ni pedo. Tienes que cortar la pinche.
Pero eso debe ser una pesadilla en escenario de teatro, cabrón. O sea, cuando tienes un blackout y se da cuenta el actor con el que estás y dices, verga, ya se le olvidó, cabrón, qué chingados, ¿no?
Sí, que igual fueron 5 segundos, pero lo sientes eternos y dices, puta, sí. ¿Cómo le hago para salir de aquí? Y pasan tantas cosas por la cabeza, a ver, ¿pero quién es? ¿Pero él qué me acaba de decir? Pero yo le respondí, entonces va él. No, voy yo, pero entonces ¿cómo lo arreglo? O sea... No. Y luego, pues, resulta que el público ni se entera.
No. Y ¿no? Se ve súper natural incluso en ese rollo, ¿sí? Oye, veo que tienes como 2 proyectos como futuros. ¿Ya la acabaste esa que se llama Los días que no estuve? ¿Ya la hiciste?
Fíjate, sí, ya la hice.
¿Es película o qué?
Es una película, sí. Ahí, la verdad, hice un personaje chiquitito de una chava con cáncer. Entonces, pues ya sabes, el maquillaje. Ajá. Y que si te borran la ceja y que si y que si no sé qué. Eso ya terminó.
¿Eso dónde lo filmaste,
Eso fue en la Ciudad de México. Y no sé, la verdad no sé cómo vayan, no sé cuándo empiecen, cuándo planeen estrenar, pues, para cómo están las cosas. Ahorita nada más autocinema.
¿Sí?
Ya vieron que está viendo autocinema.
Eso, claro, está chingoncísimo, cabrón.
Estamos
Yo me acuerdo.
Regresando, o sea, a las forma.
Claro, porque yo soy, los dos somos más grandes que tú, pero yo me acuerdo que mi papá nos llevaba en Guadalajara al autocinema donde está ahora una plaza comercial. Y este, y la onda es que metías la bocina adentro del coche, le subías a los cristales, ahí se oía el audio y no mames, todo lo que te vendían en la dulcería era chingoncísimo y ahí tragabas y veías. Pero luego veías que en otros carros abrían la pinche cajuela y venían adentro cinco cabrones porque no pagaban.
Autocinema es la gran opción.
Se ponían, si eran pick up, se ponían arriba a ver la película. Este, pero sí, a mí exacto. Es de las cosas que yo digo que si se vuelve a hacer como una moda está chingoncísimo, porque incluso quisieron hacer como un regreso antes de la pandemia de eso y no funcionó, pero ahorita sí puede ser. O sea, ha habido tantas cosas. Sí.
No jaló, es que era un yo sí fui a uno de esos en la Ciudad de México, pusieron varios, pero era una cosa ahí como impuesta, era como un retomemos la manera en la que se hacían antes las cosas, pero una cosa ahí como no era muy natural. Ahora, por las imágenes que yo he visto, está chingón. La gente está feliz de la vida. Pero siento que muchas de las soluciones, sobre todo a las presentaciones en vivo.
Ahora sí a huevo.
Tienen que ver con ir en tu burbuja, ir con tu grupo. Y eso está cabrón, o sea, pensar todo el tiempo, estar al pendiente de que el riesgo no te toque o no se acerque a ti. Eso es lo que está cabrón, ¿no?
Yo vi unas imágenes hace unos días para un festival de música, o un concierto, vi que usaron estaba un hotel y entonces estaban todas las gentes en los cuartos viendo desde el balcón a los músicos. Y como que funcionó. Entonces, esa puede ser una vía.
¿Pero sí, qué ibas a decir tú, Irene? ¿Qué?
Perdón.
Iba a decir que... No, yo, dos cosas. Una, que a mí lo que me preocupa es que se pierda el rollo presencial de la colectividad. O sea, a mí me gusta este rollo de la banda, de estar ahí pegado al lado, en el cine, en el teatro, en los conciertos. O sea, me gusta el rollo de que sea una experiencia colectiva.
Sí.
Y siento que pues más bien ahorita es todo lo contrario, es todo menos la colectividad. Pero les iba a decir que el otro día salí a caminar con mi hija en por la Condesa para airearnos un poquito y nos encontramos una amiga suya de la escuela. Y entonces vamos caminando, ¿no? 20 minutos, 30 minutos, y cuando nos despedimos a mi hija, pues se le olvida todo este rollo y entonces corre a abrazarla. La chamaca se queda así petrificada y grita ¡ah! Así, en un rollo de terror, así de...
Como de zombies, como película de zombies. ¿Cómo
enfrento esta situación? No sé qué hacer. Tal cual. Y dije, hijo, es que ahí está el riesgo de pensar que el otro es el enemigo, ¿no?
Sí, o sea, en una película de zombies, en ese momento tienes que matar a las dos niñas, o sea, ni modo.
Para sobrevivir, claro.
El otro día vi una pendejada que fue un partido de fútbol, ya sabes, en Arabia. Puertas cerradas, el estadio y la chingada, meten gol, la toma se va arriba a un edificio donde está toda la perrada celebrando el gol juntos, cabrón. O sea, una pendejada que dije, maestro, ábranles el estadio, lo separan y ahí celebran. No, cierran y entonces de la azotea están todos ahí, cabrón. Dices, qué estupidez. O sea, no están haciéndolo bien. Tienen que hacer algo. No. O sea, es demasiado grande un estadio y igual pueden ser burbujas de diferentes, pero sí, la banda tiene que estar como yendo a ver.
Sí, eso, o sea, una manera puede ser que se haga el partido y la gente vaya al estadio normal, pero entonces a la hora de terminar, que los futbolistas se salgan y dejen a la gente en el estadio a ver quién fue el que salió ganón y quién va a morir, cabrón. Son técnicas que se tienen que ir desarrollando.
Sí, así está, es muy cabrón. Sí, pues qué chido. Y luego veo que tienes probando. Otro
metodología.
Oye, otro proyecto que se llama Nahui también. ¿Eso qué pedo?
Ah, sí, no, bueno, tú ahí te metiste a Google, Trino, hiciste tu tarea.
No, tengo esta de IMDb.
Yo ni hace años que ni pensaba en eso. Mira.
Ahí estás, mira, en una foto súper guapa ahí sales.
Bueno.
¿Pero eso qué es? ¿Película o serie?
Este.
Película.
Esa película ya la hicimos. Es la vida de Nahui Olin. Ajá. La filmamos hace ya 3 años y la verdad es que pues el futuro de esa película es bastante incierto. No sabemos qué va a pasar, todavía no la terminan. Pues ahí hay un manejo muy muy misterioso de la producción. En fin, es un proyecto que está muy chingón porque pues es un personaje alucinante esta mujer. Y seguramente verá la luz en algún momento. Pero pues, ahora sí que como todos, quién sabe, no ¿quién tenemos sabe? Idea.
Pero eres tú, sabe? O sea, ¿tú sales de Nahui?
Sí, con mis pupilentes y toda la
qué
cosa.
Chido. Quiero ver eso.
Sí,
qué
chingón. Sí.
Ah.
Es que eso es lo que tiene.
Estuvo de repente difícil porque pues la belleza de la señora pues era una belleza muy peculiar. Y entonces yo decía.
No, es que pues al nivel.
Todo, o sea, todo se puede actuar menos la belleza. O sea, ¿cómo actúas la belleza? Pues, no sé. Y nada, un día dije, me voy a relajar, voy a confiar en que la gente de efectos especiales y maquillaje va a hacer su trabajo y vamos a contar la historia, ¿no? Pues hay muchas otras cosas mucho más importantes que únicamente retratar la belleza de esta señora. Y nada, y salió y está chingón.
Pero.
Qué bueno, qué padre.
Y era, o sea, y era, se supone que era, estaba bastante deschavetadona, Nahui, o cuál era, o sea, ¿cuál era la intensidad más cabrona de ella?
Pues sí, la verdad es que la historia la ha puesto como injustamente como la chava loca, ¿no? Por ahí, si le iba bien, decían, pues es que era una chava que estaba adelantada a su época, pero en realidad era una mujer muy pasional, una mujer que no dudaba en hacer lo que tenía ganas de hacer y que si se enamoraba se iba de boca, totalmente, o sea, no ponía freno de mano para nada. Y luego, pues nada, la comparación con el canijo, el doctor Atul, que era un súper pintor, pero pues, era un güey muy cabrón. Los dos estaban pero de nalgas, o sea, vivieron una relación muy, muy pasional, muy ardiente. Él la introduce a la pintura, pero resulta pues que él es el maestro, ¿no?
Ajá.
Y que tú pues eres mi alumnita nada más. Ajá. Entonces nunca hubo tampoco un reconocimiento del trabajo pictórico de Nahui. Entonces, pues. Nada, y hoy en día con todo este rollo que está sucediendo, el movimiento de las mujeres es un gran momento para hablar de personajes así, ¿no? Y de ponerlas en la mira y de celebrarlas, de aplaudirles y ponerlas en donde tienen que estar.
Sí, o sea, diles que ya la saquen, por favor.
Sí, sí. Es chistoso.
¿Verdad?
Ese proceso es chistoso porque luego hay películas que eso tardan en salir. Y luego de repente ya te toca ir a hacer la alfombra roja, yo me imagino, todo el rollo. Y todas te empiezan a preguntar como detalles y ya no te acuerdas, cabrón. Porque ya en ese medio ya hiciste monarcas, hiciste no sé cuánta chingadera en medio que dices, hijo, ya ni me acuerdo.
No, ni me digas, Trino. Yo estoy. yo estoy preocupada. Yo acabo de cumplir 40 años, pero tengo un problema severo con mi memoria. Y entonces, pues sí, sí me pasa que me dicen, oye, cuéntanos una anécdota especial de la filmación. Y yo,
¡ninguna!
Ay, cabrón, no, pues no, así blanco, no me viene ni una pinche imagen.
Y entonces quedas como la diva.
Bueno, pues luego también el tema de los cines, sí, pero pues no, ese no es el punto. Y luego, pues tampoco sabemos qué va a pasar con los cines. Sí.
¿Qué va a pasar con los cines,
yo,
oye?
Yo la verdad subestimé todo esto, ¿eh? Pues quién sabe, pues supongo que también será como de ir en burbuja.
Pues sí.
O no sé, es que eso de abrir con el 30% de público, pues financieramente hablando no creo que sea atractivo nadie.
Pero era bien chido ir al cine, a mí sí me gustaba ir al cine.
Pues es que es una experiencia chingoncísima.
Sí,
porque, sí. Porque además una película te llega más cuando hay público y la reacción. O sea, de un gag o de una situación, es bien padre cuando oyes a la demás gente que se empieza a emocionar, que eso no lo haces en tu casa, pues en tu casa estás solo o nomás con dos gentes más y ya. Y siempre es la onda de que en la casa pues les vale verga, entonces contestan la llamada o están en el pinche chat y lo, se están perdiendo la escena, por favor, guarden teléfono, ¿no? O sea.
O haciéndose unas quesadillas, sí. ¿No? ¿Quién quiere quesadillas?
Sí, 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 hombre. ¿Dónde quedó lo sagrado?
¿Dónde quedó el compromiso del espectador hacia el cine?
Sí,
carajo?
sí.
No, no.
Es terrible, pero bueno, es que. Está padrísimo. Yo, la verdad, a mí me tocó hablar de Monarca y está muy padre la serie, me quedé picado. Yo creo que lo que sigue va a estar chingón. Está padre que esa serie tenga tanto éxito. Es de las más exitosas en Netflix y te está yendo súper chido. Eso se me hace padrísimo, padrísimo.
Y no porque te además, hagas, te encanta que Jalisco se vea en el mundo, no te hagas.
Por supuesto. Por supuesto, y que el tequila, que eso
es. ¿Qué lugar de Jalisco es?
Es en las haciendas.
Cerca de Tequila.
Es las haciendas que están hacia sí. El Arenal y Tequila, para allá. Unas haciendas que hay, no mames.
¿Ah, sí?
Sí, no, espectaculares.
Ah, qué maravilla.
Brutales. Sí.
El otro día fui a una hacienda que tú fuiste, ¿ves? Pelón. Aquí
no,
cerquita.
O sea, es que no.
Aquí cerquita, ajá. Una hacienda que está cerquita de Chapala. Una cosa impresionante, tú fuiste, Gis, con...
Sí, sí.
Con estos cuates que fuiste a Chicago y demás.
Sí, que creo que es Urrea o algo así.
Sí, una hacienda, cabrón, de no mames, o sea, y está aquí. Era de los Capetillo, pero de los Capetillo originales, ¿no? De tus amigos, que son fake. Capetillos.
Oye, mis Capetillo no son fake, cabrón. ¿Qué te pasa?
¿Cuáles son los fake?
Los fake son los artistas conceptuales, amigos de Gis, que son mis cuates también. Pero les dicen los...
Ah, porque hay otros artistas muy famosos de la televisión, ¿no?
Sí, claro, sí. Porque es como si en Estados Unidos dijeran, mis amigos los Baldwin, o sea, es como los Capetillo, que todos eran guapos, es igual, ¿no? Es como ese pedo.
Ajá.
Y esa hacienda era de los Capetillo. Pero en Jalisco hay unas haciendas increíbles. Está filmada en lugares chingoncísimos y me gusta mucho que esta onda del tequila sí tenga ese. En primer lugar, porque yo lo que, mi idea es que yo quiero hacer un tequila de entrada. Y segundo es que en Estados Unidos está haciendo una moda el tequila muy cabrón. Muy cabrón, o sea, ya todo el mundo ya no está bebiéndoselo así de shots como es una mamada. Que ya yo al tequila les digo, el tequila yo puedo estar en la comida puedo estar comiendo un pollito con algo. Y el tequila es como una especie de aperitivo, pero te lo puedes ir chiquiteando durante el... No así de shots, cabrón, no mames.
Sí, qué violencia, ¿no? ¿En qué momento se les ocurrió que había que beber así el tequila?
Es que es fuertísimo.
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 Sí, es violento.
No.
Oye,
¿cuál
Trino,
es tu tequila?
¿Y por qué
favorito?
¿Quieres hacer tequila?
¿Yo? Porque nos ha ido muy mal de Moneros, cabrón. Ahora tengo un vino. Tengo un vino que hace Hugo da Costa, un vino tinto que está muy rico.
¿Natural?
Tengo una cerveza, la cerveza la tenemos,
Acabo de probar ese vino.
El propio.
Acabo de probarlo, sí. Lo compré en una de las grandes corporaciones de México. Está buenísimo y quiero decirte que todos comentaron lo siguiente. Ligero, exquisito, me podría seguir toda la tarde con él. Lo cual me parece...
¡Ea!
Una gran virtud.
Esto no fue planeado, amigos.
Es
o sea,
un vino
esto,
para...
esto es real.
No, o sea, de hecho, no, cuando empezaste a hablar del vino, no me había caído la imagen en la cabeza, pero sí, así fue.
Qué chido.
Platícame.
Eso, estoy haciendo cerveza junto con Gis, hacemos la cerveza Santos, la cerveza Chelita, que es la cajera, también. Ajá. Es una cerveza que se hace aquí en Ajijí, que está muy rica. Y lo que sigue es que quiero hacer un tequila, pero una edición, mi familia es de Atotonilco el Alto, entonces ahí, de ahí es el Siete Leguas y es el Don Julio original y hay varias tequileras muy buenas. Y quiero hacer una botella que sea como una producción chiquita, pero que sea un buen tequila, como lo que hacía el pinche Toño Urrutia, que hizo con los chamucos, le fue muy bien. Pero él le gusta el tequila, a mí me gusta el blanco y él hacía reposado. Yo quiero hacer un tequila blanco bueno. Esa es mi idea.
Ah, qué chido, cabrón.
Pues sí, pues hay que buscarle, ¿verdad, cabrón? O sea, ¿qué hacemos, chingado?
Sí, mano, o sea...
No, pues es que hay que ponerse creativos, porque si
sí,
no...
Sí, survival.
No, survival mood total, mode, como se diga. Sí, pero ha sido increíble que que de pronto en esta cuarentena han surgido, pues, negocios. Sí, se les puede llamar negocios. O sea, yo tengo una amiga que tiene, es músico y toca en una banda de rock. Bueno, pues un día se puso a hacer tortillas de harina. Eso fue hace 3 meses. Hoy en día, ya marca registrada, se va a comprar su máquina para hacer las tortillas.
¡Qué maravilla!
O sea, ya le salió un pinche negociazo. Eso no quiere decir que no vaya a volver a la música, ¿no? Pero ya tiene este, claro, lo que le llaman el side business.
Sí, entonces, sí, qué
Trino,
chido.
Sí, vas, dale al tequila. Pues,
nos quedan 4 minutos, nos está diciendo nuestro productor Rudy, Irene, nos da muchísimo gusto, queremos invitarte a La Chora TV porque, o sea, una belleza así que no se vea más que en el radio, sí, mejor que se vea en la tele también.
Sí, sí.
Pero vamos a hacer, va a ser diferente, ¿eh? No vamos a hablar de lo mismo ni nada, va a ser otra cosa, vamos a platicar de otro rollo. Pero obviamente yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación del señor Pelón.
No, pues, un placer estar con ustedes, señores.
Te manda a saludar Kenia, te manda a saludar Mauricio Lara, o sea, ¿cuándo? O sea, ojalá que haya modo de hacer una reunión próximamente.
Sí va a haber, ¿no?
Sí
va a haber.
Yo,
o sea,
no.
Tenemos que pensar que regresaremos a tomar tequilita uno al lado del otro, sin sentir que si nos escupen nos moriremos. Saludos para allá también, Gis.
Sí.
Qué ganas de estar allá. Sí,
saludos
muy
aquí,
bien
¿qué?
En Guadalajara, seguro.
Yo quiero que
se descuelguen. 3 minutos.
Que se descuelguen para acá, para Jiji, acá a mi casa nueva, que está bien, está muy a gusto.
Pues
hagamos una comida con tequila, cervezas, rico así, hasta verla anochecer, porque además está muy sabroso aquí. Chapala está sabrosísimo, el lago está bien bonito.
Eso,
entonces,
¿a cuánto tiempo está de Guadalajara?
Está a 40 minutos.
Ideal, órale.
Sí. Es como de ir de Polanco a la Condesa con tráfico. Si no.
Qué suplicio. Qué horror, qué golpe bajo me acabas de dar, ¿no? Bueno,
no,
acepto
si
invitación cuando el pinche
estás,
bicho no.
Estás en Santa Fe ahorita. O sea, Santa Fe está todavía más lejos, no mames.
No, Santa Fe es estar como una ciudad gringa. Es rarísimo.
Sí.
Es rarísimo, sí. Porque quiero decirles que estuvimos primero en Toreo y yo estaba en el piso 11 y la vista era chingona, o sea, se veía el hipódromo, el Campo Marte, el segundo piso, podías ver hasta el World Trade Center y el sur, se veía hasta allá. Aquí ves unos edificios ahí como medio gringoides, nada interesante, pero pues bueno,
sí,
ni hablar.
Así es. Muchas gracias, Irene, por estar en el programa y de verdad que muy agradecidos. Va a estar bien padre esta chora, ¿no, señor Pelón?
No, pues incluso nos dejas encarrerados, o sea, vas a recibir otro WhatsApp que espero me contestes más rápido, para armar Chora TV. Es que en Jalisco somos bien llorones.
Sí, ya te vi. Mi confirmación va a ser un sticker
bien chilletas,
de
cabrón.
¿Ok?
Muchísimas gracias, Irene.
Bueno, pues que viva Jalisco. Les mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, te vamos a pedir ahorita que terminemos que nos mandes el audio, se lo mandes a Gis por WhatsApp, ¿sale?
Órale pues. Bueno,
besos,
abrazo,
grandes.
Besos. Muchísimas gracias.
Gracias, Rudy.
Rudy, muchas gracias.
Gracias, señor Rudy.
Trino, a tu cuarto.
Sí, señor. Aquí estoy ya. Ya llegué.
Apaguen su.
Bye.
So what about the DJ?
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.